Onda Madrid, Campus Madrid.
Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
Buenos días, Madrid. Buenos días de sábado, aquí en la Onda de Campus Madrid. Empezamos. Día a día, año a año, en numerosas ocasiones las personas nos encontramos ante momentos en los que toca reflexionar sobre nuestro camino. El resultado es muchas veces tomar la decisión de volver a empezar. Equivocarse, cambiar, aceptar lo que somos, hacemos, es una virtud esencial en la vida. Desde Campus Madrid animamos a todos los oyentes a que, ante cualquier etapa de cambio o de inicio de carrera, el coraje y las ganas de superación sean los ingredientes principales. Un verso del poeta Alejandro Lerner, volver a empezar. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿Y en qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano? ¡Arrancamos!
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien.
Bueno, llega de Madrid al cielo con nuestra querida Lorena Luján. Buenos días, Lorena.
Buenos días, ¿qué tal?
No sé si a ti te pasa, pero cada vez que quiero desconectar en esta ciudad, intento ir a uno de los museos que tiene Madrid. Creo que es un lugar bastante interesante, a la vez que te relajas viendo cada obra, incluso a las personas, distintos movimientos artísticos, vanguardias.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Yo me declaro fan del Paseo del Arte de Madrid. En poco más de un kilómetro se encuentra el Museo del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía. No sé si te debe pasar a ti o a alguno de nuestros oyentes también. Cuando nos cansamos de hablar y la rutina, felizmente tenemos el arte, que es esa especie de vehículo que nos permite expresar lo que no se puede decir con palabras.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos en esta ruta del arte, a los que nos apasiona el arte, y dónde haremos la primera parada, Lorena?
Puede que sea nuestro museo de referencia, aunque para gustos los colores, como dicen, ¿no? Te voy a llevar primero al Museo Nacional del Prado.
Bueno, el mejor.
¿Te gusta?
Más importante.
Sí, este año está celebrando su bicentenario. ¿Qué es lo que más te llamó la atención a ti cuando fuiste por primera vez? ¿Lo recuerdas?
Yo confieso que era muy pequeño y lo que más me llamó la atención fue la maja desnuda de Goya.
¿Sí? ¿Por qué será?
Pero bueno, todos. Rubens, Las Tres Gracias, que es un cuadro impresionante. Los cuadros de Goya sobre el 2 y 3 de mayo. Bueno,
sí.
Hay cuadros tan majestuosos que impresionan, sí.
Sí, ya lo has mencionado antes. Yo me quedo con los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Aunque, como bien dices, no se puede escoger una sola obra, ¿no? Del Prado, es tan grande y tan importante. Recorriendo sus distintas salas podemos ver obras maestras de la escuela española, italiana y también de la flamenca.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, 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 mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así.
De ahora nos vamos al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Lorena.
Sí, nos vamos, te sigo llevando de paseo. Su colección de más de 1000 obras de arte nos va trazando la historia de la pintura europea desde la Edad Media hasta finales del siglo XX. Podemos deleitarnos con los primitivos italianos, el Renacimiento alemán, la pintura americana del siglo XIX, el impresionismo, el expresionismo alemán, constructivismo. Bueno, hay muchísimo, muchísimo que ver.
Un excelente plan para hoy, por ejemplo. Para
sí,
un sábado, incluso el que tenga ganas que vea dos o los tres.
Claro, claro. es como para ir en familia y sobre todo para quienes están de visita en Madrid, como más adelante nos adelantará Sergio.
Se despierta azul Madrid por la mañana. Entre las perdidas tengo tu llamada. El mundo está ya en la televisión, pero yo sigo aquí resistiendo a la confusión. Guardo en mi pañuelo lágrimas usadas. Y también
no podemos terminar, Lorena, nuestra ruta del aire, lo adelantábamos antes, sin el tercer gran museo de este triángulo del arte, como es el Museo Reina Sofía.
Este es mi favorito, sin duda.
¿Ah, sí?
Sí, 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 me encanta, me encanta. Bueno, los demás también, pero este como que hay un cariño más especial. Todavía recuerdo cómo se me puso a la piel a ver el Guernica, que es la estrella de este museo y de uno de los cuadros más importantes de Pablo Picasso. ¿Te gusta el Guernica?
Me encanta.
¿Te acuerdas lo que sentiste cuando lo viste así por primera vez?
Pues sentí pena, fíjate.
¿Sí?
Porque refleja un momento histórico muy triste, ¿no?
Sí,
muy,
sí.
Muy desesperante. Y lo transmite Picasso con una maestría espectacular.
Sí, como que estás en la sala y te envuelve, ¿verdad? Ese cuadro te transporta en un tiempo lejos. Estuvo expuesto en París. Este mural expresa el dolor, como tú dices, de las víctimas del bombardeo del Guernica el 27 de abril del 1937.
Así es, así es. Bueno, pues Lorena, amortizamos la entrada, yo creo, ¿no? A este
sí.
Paseo del arte.
Sí, sí. ¿Te ha gustado?
Me ha encantado. Muchísimas gracias. Y bueno, arte quizá, cuéntanos.
Sí, no, bueno, eso es lo que tú decías, que quizás el arte es eso, ¿no? El ritmo, el equilibrio, la armonía, formas bellas que calan en nuestros sentidos. Que tengas un excelente fin de semana lleno de arte y de cosas bonitas.
Muchas gracias, Lorena. Hasta la semana que viene.
Mundo Madrid.
Hoy tenemos nueva incorporación, cuéntanos.
Nueva incorporación, se llama Chuchia.
Sí, soy yo, hola, buenas.
¿Vienes de China?
Sí, soy de China.
Del sur, ¿no? ¿Me has dicho?
Sí, del sur.
¿Y qué tal?
Muy bien, pues llevo 4 años estudiando aquí la carrera de periodismo y me ha disfrutado mucho.
O sea, 4 años veterana ya en Madrid, ¿no?
Sí.
Veterana, bienvenida a Chuchia y nos acompañan veteranos.
Sí, veteranos también, nos acompaña Rafa, nuestro venezolano preferido.
Muy buenas tardes, faltaba más que me presentaran así, ¿qué tal, amigos?
Y Sara, nuestra italiana favorita también.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy novedoso y que tenías muchas ganas de tratar, Sergio.
Sí, porque aparte para darle a nuestros oyentes ideas para el fin de semana, ahora que estamos con el frío y a veces no apetece salir de casa y demás, y vamos a hablar un poco de cine, vamos a recomendar sus películas favoritas, las que recomendamos ver y...
Y de cine de sus países también.
Claro, el cine de sus países, cada cuánto suelen ir al cine, bueno. La diferencia de precio, la variación de precio.
Bueno, para empezar, cuéntanos, por ejemplo, Chuchia, ¿cómo ves el cine español? ¿Te gusta?
Sí.
¿Has ido al cine? ¿Te gusta ir aquí al cine?
Sí, me gusta mucho el cine español. Y el mes pasado he visto una película que se llama Contratiempo. Y es una película de suspenso y me ha gustado mucho.
Un peliculón, ¿no?
Sí.
Sí, debe ser muy distinto, ¿no? A Italia, a Venezuela. Yo creo que el cine es en lo que más se diferencia un país, ¿no?
Sí y no.
Sí, no, es que no estaba buscando un sí, no, estaba como pensando qué decir. Porque, por ejemplo, en Venezuela lo que pasa es que la cultura cinematográfica está un poco más abandonada, porque lo que más triunfa ya y más se hace son las novelas, como los estereotipos y todos nosotros sabemos. Entonces, la mayoría de las películas son comedias... O temas sociales, que los temas sociales suelen tener bastante éxito. Por ejemplo, en 2014, si no me equivoco, sí, casi seguro, sacaron una película que se llamaba Azul y no tan rosa y fue la ganadora del Goya ese año. O sea, que son películas como que muy bien hechas, pero esa película sale cada 10 años. Entonces, es diferente.
Más complicado, ¿no? Bueno, el cine italiano yo creo que para muchos es
tiene
un ejemplo.
Tiene muchísima historia. O sea, empieza a partir de 1900, la primera más o menos estrenó en ese periodo. Y claro que hay mucho como estilos y movimientos de cine italianos y tenemos muchísimos directores de arte famosos, actores, también, no sé, por ejemplo, Gabriele Muccino, que trabaja con actores internacionales y es un director de arte muy, muy bueno. Y pues sí que hay mucha... Y también tenemos muchos festivales de cine, de Venecia, de Torino, de Roma.
Claro, porque en Italia el cine ha sido... Intuyo yo que irá asociado un poco a la época de los romanos, cuando se juntaban todos, ¿no? Y yo creo que allí, ya no el cine, sino lo que es todo el arte, porque yo el cine también le considero un arte, hay que tener, hay que ser capaz de hacer eso, para mí eso sí es arte. Y por ejemplo, a mí el cine italiano, a mí me encanta el cine italiano, las películas, o sobre todo basado en Italia, en los hechos que ocurrieron en Italia, como Gladiator, por ejemplo, a mí esa película me encanta.
Claro.
Muy
claro.
Larga.
Sí, yo creo que es un es, respecto a vuestros países, ¿hacen cine más de comedia o más histórico? O, por ejemplo, drama, en el caso, no sé, de China, por ejemplo, ¿cuál es el género? También el en Asia el anime, ¿no? El cine animado, ¿no? Es conocido.
Sí. Pues creo que en el caso de China, las películas de comedia es muy famosa. Pero creo que en la historia las películas reflejan más la sociedad china, como las guerras y los problemas en el país. Y ahora creo que las películas se han convertido más comerciales y eso creo que es un problema que tenemos que solucionar.
Sí, pero un poco en España también, ya todo muy comercial y es que es realmente lo que vende, lo comercial es lo que vende. Hay películas muy buenas que... por no tener dinero no se pueden producir bien en cine y son mucho mejores que películas comerciales, pero lo comercial es lo que vende y es un hecho.
Y hay joyas de películas que no se aprecian al momento por esto mismo de que tienen quizás un low cost y luego al tiempo salen a la luz. Estaba pensando en una que fue grabada en Italia, no sé si está basada un poco en Italia, no sé si la hayas visto, Sara. Es que es mi película favorita del año pasado, perdón. Call Me By Your Name. Bueno, era una película súper bonita y es grabada totalmente en Italia y la mayoría de los italianos son bilingües de italiano e inglés. Y es muy bonita, pero la película fue grabada creo que en el 2016, si no me equivoco, y salió a la luz en el 2017. E incluso nominaron a varios, al actor como mejor actor en los Oscars. Entonces es como, era muy buena, pero es que no tenía el presupuesto para entrar en una categoría más alta en su momento.
Ese es quizá uno de los problemas, ¿no? Hay países donde se invierte más en la industria del cine, otros donde menos, incluso la formación es importante también, ¿no? Porque el cine en definitiva es cultura, ¿no? No sé si lo veis así, como una forma de transmitir, de ser embajadores, ¿no? De sus países.
Claro, y puede cautivar, porque el cine a día de hoy, y es un poco de gracia, cautiva mucho más a la gente que los libros. Y mira que los libros lo explican mucho mejor, en tu cabeza te puedes imaginar todo, entenderlo todo. Pero claro, lo están viendo en pantalla y es otra manera de ver la historia. Y entonces el cine tiene mucho poder y yo creo que eso siempre hay que apoyarlo. Y también el cine español ha mejorado mucho.
Claro, claro. Bueno, y para consumir cine, aquí en España sabéis que hay el miércoles, que los miércoles es más barato. No sé, en vuestros países, en el caso de China, Venezuela, Italia, ¿cuánto cuesta más o menos una entrada de cine? Si es frecuente que la gente vaya o prefieren verlo en casa. O si hay también un día que es más barato...
El día del espectador, ¿no?
Sí.
A ver, yo creo que con el tema de ver muchas películas, yo qué sé, con algo, por ejemplo, con Netflix o esas plataformas, o sea, creo que es un tema que está un poco afectando el cine. En plan que mucha gente quizás se queda en casa y no va, no disfruta del cine. Pero no, en Italia se suele ir bastante al cine, con amigos, en familia, pareja, lo que sea. Y bueno, hay descuentos, como estás diciendo tú, de por ejemplo el miércoles, para los jóvenes también hay otros días que pueden disfrutar y, o sea, comprar un ticket más barato.
Yo recuerdo cuando estuve en Roma hace un par de años que estaba en tomando algo en el barrio, no recuerdo el nombre del barrio, el barrio más bohemio, más alternativo.
¿San Lorenzo?
Sí, era un barrio, vale. En el centro, cerca del río. y había un cine y estaba Ocho Apellidos Vascos, la película española esta. Uh-huh. Estaba súper anunciada, sí, en italiano, versionada, sí. Joder. Para que veas que te sorprende, además no, ya se había estrenado en España, o sea que las películas llegan más tarde a los países.
Claro, pero aquí a España también
pero
pasa.
Pero se exportan también.
Por ejemplo, la de La Monja esta de miedo se estrenó en Latinoamérica, se estrenó hace muchísimo. Quizá no sé si fueron 15 o 20 días antes que en España.
Fíjate, sí, sí. Bueno, y en vuestros países, Rafa, en tu caso, no sé si en Venezuela es más caro ir al cine que en España.
En Venezuela el cine nos encanta y, como siempre, haciendo un poco de reivindicación social, quizás sea por el hecho de que la gente no sale tanto a otros lugares por cuestión económica, seguridad, etcétera. El cine es un destino súper popular, las salas de cine siempre están llenas, la gente va al cine todos los días. Yo era una de esas personas que todas las semanas iba al cine. Aquí, de hecho, me duele muchísimo que la entrada sea tan cara porque está el Día del Espectador, claro, pero es solo el miércoles y lo sufro un poco. Porque allá es eso, como que era muy accesible y eso, el cine me parece muchísima arte y creo que en Latinoamérica en general, diría yo, me atrevería a decir, la gente lo consume mucho, mucho, mucho.
Y sobre todo es en los países México, Venezuela, Perú, Colombia, las películas no se doblan. Es una costumbre
poco
frecuentada.
Normalmente están las dos opciones, pero hay más funciones en idioma original que en doblado. Y sí, será algo cultural, pero igual las series de televisión, todo, se doblan las cosas mínimas y normalmente si no es en inglés. O sea, si son que sí, en italiano, en checo, ruso, algo así, las doblan. Pero si son en inglés, las suelen dejar con subtítulos.
Claro. ¿Y Chugia, tú?
Pues creo que el cine en China es una manera principal en la vida social. Para las personas, o sea, las personas van al cine a ver las películas casi todos los días, los amigos, las parejas y los familiares. Y en China tenemos una manera muy especial que se llama pago colectivo, o sea, el billete sale más barato, cuesta como 2 o 3 euros.
Ah, mira.
Cuando vais mucha
pago
gente,
colectivo.
¿No?
Sí, sí.
Cuando vais 3-4 personas a lo mejor, o más personas, ¿tienen que ir más?
No, sí, si vas solo, también cuesta cuesta.
Ah, mira.
¿Pero por un descuento especial o...?
Sí, sí.
Pago colectivo se llama. Sí. Fíjate.
Porque en China hay muchísimos consumidores.
Claro, eso es verdad.
Sí.
Y habrá un cine por cada metro cuadrado respecto a España, claro, sí. Más...
Ay, perdón, ¿puedo abrir un debate, hacer una pregunta? En Venezuela todas las salas de cine son inclinadas, van de abajo hacia arriba y van subiendo. Aquí en España me da curiosidad que hay muy pocas así, y no sé en Italia y en China cómo son.
Es verdad, eso es importante, la forma.
Yo las que he ido en España he tenido la suerte de ser todas así hacia arriba también. Yo suelo ir
Claro. Depende. Hay cine que son más antiguos y suelen ser más pequeñas y todo, o sea, plano. Y luego más modernas, enormes, en los multisala y eso, que son, claro, son inclinadas.
Hay veces que te toca uno que tiene la cabeza muy grande delante.
Eso, por eso.
Y si la sala no está inclinada, es como decir, para esto pago yo.
Claro, por eso yo creo que es mejor así, en vertical, pero bueno.
Y el sonido también, la forma de ver la pantalla, no sé, tendrá todo su manera.
Bueno, y antes de irnos, vuestra película favorita, a ver si...
Para recomendar a nuestros oyentes.
Si es de vuestro país, mejor, a ver.
Sí, quería recomendar una película que se llama Adiós, mi concubina, que es una película de guerra en que cuenta el amor entre dos chicos en una ópera. Que se llama Adiós a mi concubina.
A mi concubina.
Sí.
Rafa.
Yo les recomiendo lo que ya les decía, Azulino tan rosa, porque es una película muy bonita, muy venezolana y muy reivindicativa. Siempre apoyamos los derechos LGBTQ.
Siguiente.
Os recomiendo La vita es bella con Roberto Benigni.
Preciosa.
Y preparar los pañuelos y, o sea, Kleenex, porque se va a llorar mucho.
Bueno, pues con esas tres
voy a recomendar
a ver,
una,
Sergio.
Que no es española, pero a mí me marcó mucho, que es Hasta el último hombre. Vale, es un chico de Estados Unidos que de pequeñito es muy peleón, ¿vale? Pero luego, por un problema con su hermano, deja de ser tan peleón y saliste a la guerra porque quiere ser médico, pero no tiene dinero para estudiar medicina. Y dentro de la guerra se niega a coger un arma y salva un montón de vidas, basada en hechos reales.
Fíjate.
Genial. Fíjate,
tomamos nota de las cuatro.
Hasta el último hombre.
Muy bien, favorita. Muchas gracias. Gracias, bienvenida Chugia, esperamos verte en otra ocasión. Rafa y Sara, como siempre, gracias.
Un placer.
Gracias por hablar de cine también.
Gracias a ustedes, un placer como siempre.
A los oyentes, Sergio, que respeten el cine, que vayan al cine, que aprovechen el Día del Espectador.
Eso es.
Es cultura, es arte y hay que aprovechar lo que tenemos, que no
y
nos
que
damos
consuman,
cuenta.
Que consuman también cine internacional.
Exactamente.
Eso es muy importante.
Y aprender inglés con el cine, que es muy importante y ayuda mucho.
Muy
una,
bien.
Una versión subtitulada ayuda
muy
mucho.
Bien. Con eso nos quedamos. Sergio, gracias, amigo.
A
hasta
ti,
la
Juan
semana
Carlos.
Que viene.
Hasta luego.
¿Adivina qué?
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Campus Madrid. Un programa realizado por los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid.
Bueno, continuamos en Campus Madrid en este sábado en la radio universitaria. Ya está con nosotros nuestra querida Alba Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, buenos días, que ya
bueno, a
tienes
ver,
ganas
mí,
de tardes. Ya.
Para mí no son ya buenos días, sinceramente.
Bueno, pero adivina qué nos traes esta semana en esta sección.
Pues mira, esta semana, para empezar, te quiero hacer una pregunta que yo creo que es muy, muy importante para nosotros, sobre todo como estudiantes y trabajadores. Y es que, ¿alguna vez como estudiante veterano y profesional que tú eres ya, has
¿sí?
sentido que no podías más con todas las tareas que tenías?
Pues no una, muchas veces.
Vale, me refiero a esos momentos de bajón que necesitas ayuda externa, llamar a tu familia, hablar con algún amigo.
Muchas veces, Alba, desde luego. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento en el que necesitamos a alguien. A pesar de que estar solo es bueno, estar con alguien después de un día agotador o contarle a alguien las cosas es algo necesario, que
sí,
te escuchen.
A mí también me ha pasado, y a razón de que también me haya pasado, sobre todo últimamente, he descubierto que hay algo súper importante para todos los estudiantes, que tenemos esos momentos tan duros, y es que existe una asociación que se llama AME, y es AME. Universitaria.
Qué curioso el nombre, ¿no? AME, ¿qué es de amar?
Pues a ver, yo cuando lo vi pensé exactamente lo mismo, porque en sí la asociación está creada para la motivación y el control de las emociones de los estudiantes. Pero no, la asociación es AME por ser Asociación de Motivación y Emoción, que tiene su sentido. Claro. A ver, tiene su sentido si lo piensas con lógica. Y a ver, la tenemos en la facultad de la UNED.
Ah, mira.
Sí, aunque también tiene grupos repartidos por toda España, ya que se fundó en el año 2000 y a Madrid llegó en 2016. Con la motivación de pues eso, ayudar a los estudiantes tanto en su vida laboral, la estudiantil, familiar, ya que te ofrecen ayuda interna.
O sea, lo que ofrecen es básicamente es la más importante, que es la ayuda psicológica muchas veces,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo a los estudiantes. Sí, o sea, es decir, es una asociación que no tiene ánimo de lucro, que está formada tanto por docentes como por estudiantes, a los que les interesa pues eso, estudiar e investigar cómo motivar a las personas, cómo funcionan las emociones del ser humano. Uh-huh. Dependiendo de si es una básica, como es una motivación particular, que es tu familia, o si es una más aplicada, como la forma en la que tu personalidad se va creando con el paso de los años y las experiencias.
Claro, además me parece muy interesante que dentro de la misma universidad se estudie el cómo ayudar a los estudiantes, más claro, allá de siempre ofrecerles entretenimiento o contenidos pues de ocio, sino simple ayudarles a pensar y a reflexionar, y también a los equipos docentes, ¿no?, en cuanto a este tema, porque sí que es cierto que la motivación pues a veces nos hace, ¿no?, como de peso cuando queremos conseguir una meta, ¿no? Nos tira más para abajo que hacia arriba, dependiendo del contexto, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Además, por ejemplo, nos encontramos muchas veces que alumnos pues que están agobiados o que tienen cosas que hacer, pues o que son felices, divertidos, pero que realmente necesitan una ayuda psicológica. O sea, todos necesitamos a veces esa motivación, ¿no? Esa necesidad de crecer, ¿no? Lo decíamos al inicio, ¿no?
Sí, correcto. Sobre todo porque obtener una ayuda psicológica no es algo malo. Ya hoy en día, gracias a Dios, no resulta un tabú, no es un tema tabú. Ir a pedir ayuda a quien en la universidad tenemos el SICAL, o ir a un psicólogo, un psiquiatra, no es malo. O sea, es una ayuda, es un apoyo, porque realmente le estás contando un problema que tú mismo no puedes solucionar solo a una persona que es una experta. Entonces, yo personalmente considero que es muy buena opción hablar de vez en cuando, no solo con amigos o con familiares, sino con psicólogos. Entonces, pues mira, la cuestión es que desde AME precisamente se trata esta necesidad. O sea, necesitamos disponer de un canal de comunicación, de reflexión, de algo que sea un punto de encuentro para poder conservar pues el poder de hablar con otras personas, y que esos avances, sobre todo, los tenemos aquí en las universidades, porque de las universidades es de donde sale la claro, gente que es profesional el día de mañana.
Claro, realmente siempre decimos en este programa que la época universitaria es de las más positivas y fructíferas, pero también es muy agobiante muchas veces, porque hay muchísimos trabajos, hay muchísimos exámenes,
hay presión,
y muchas veces es necesario, ¿no?
Sí, la verdad es que la asociación ha hecho, aparte de ya llevar 9 reuniones y 9 conferencias importantes repartidas por toda España, quiero apuntar que en el último encuentro en Madrid se hizo con los jóvenes investigadores, que fue en 2015. Y yo lo siento mucho, pero el del año que viene va a ser en Granada, o sea que tiramos para mi tierra.
Anda, mira.
Vamos a tirar la psicología para mi tierra, que nos hace mucha falta también allá abajo.
O sea, risas por lo de Andalucía.
Por supuesto.
Bueno, y mi duda ahora mismo es, ¿En qué consiste exactamente eso del trabajo de la asociación? ¿Cómo se forma uno? ¿Y cuáles son los objetivos, ¿no?
Pues mira, los objetivos más concretos que tienen son la promoción del estudio, por supuesto, y la difusión científica de la psicología de la motivación y de las emociones. Pero sobre todo, aunque esto va a sonar muy técnico, como objetivo tienen el desarrollar actividades que fomenten la cultura, la formación y la profesionalidad con la que se realizan los estudios en este campo. Hablan tanto de emociones personales y motivaciones personales como de las cosas que nos provocan esas motivaciones y esas emociones. Entre otras cosas, las convenciones que te he comentado antes de los jóvenes investigadores también tienen abiertos proyectos que los alumnos pueden hacer. Es decir, pueden presentar una idea y colaborar con la asociación.
O sea que, por ejemplo, nosotros mismamente, se me ocurre, podemos presentar un proyecto sobre motivación laboral en la radio, por ejemplo, para los estudiantes de periodismo.
Ya nos quieres pringar a todos en otro proyecto, ¿eh? De
es
verdad.
Es que la radio es motivación también.
Por supuestísimo. Nadie trabaja sin motivación.
Y venir
este
aquí
sitio.
A contar
por supuesto.
Nuestro día a día, por ejemplo, cómo has vivido tú tu día o qué te preocupa, también es algo... Es algo positivo,
es
¿no?
Muy vocacional.
Por cierto, aquí a los oyentes, sobre todo oyentes de la universidad y asociaciones, Alba, recordad, es vuestra voz. Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna demanda, alguna queja que queráis transmitir, escribidnos al Twitter, al Facebook, al correo electrónico Campus Madrid y Alba lo transmitirá en esta
Por
mesa.
Por supuestísimo. Y si queréis contar algún tema, tenéis una asociación, queréis manejar un sindicato, queréis hablar, porque sois un grupo maravilloso, pero queréis que os escuchen, me lo podéis contar. Yo lo voy a decir por vosotros.
O sea, que decíamos que te apuntas, ¿no?
Yo me apunto a
presentar un
bombardeo.
Proyecto de motivación.
Sabes que sí, que yo me apunto a cualquier cosa, sobre todo si tiene que ver con esto, con el aprendizaje emocional. Pero a ver, realmente sí que podríamos presentar un proyecto, porque somos mayores de edad, estamos en plena capacidad de obrar, que es lo que piden, todo el mundo te pide eso, por supuesto. Y si te aceptan la propuesta, pues bueno, después de enero ya pues sería cuando se aceptaría si tu trabajo merece la pena o no, porque aunque no lo creas, tienen dos temáticas. O sea, tú realmente no puedes presentar, venga, hoy se me ha ocurrido que como estoy muy motivada en la radio, vamos a hacer la motivación en la radio. No,
no,
tienen dos
bien.
Temáticas, por supuesto, para realizar esos proyectos, si no sería una locura.
Claro, claro.
Esto es a nivel nacional.
Bueno, y por conocer más detalles, tomamos nota, vamos a proponer ese proyecto, lo estudiamos en el equipo, pero ¿cómo funciona esa parte de proyectos? Porque supongo que habrá requisitos, ¿no? Por ejemplo, unos cortes estudiantiles o...
Por supuesto, el proyecto realmente no se puede presentar de forma tan fácil. Este próximo año, que se va a celebrar el 31 simposio de la Sociedad Española de Historia de la Psicología y el décimo de la Asociación de la Motivación y la Emoción, que va a ser en Paraninfo, de la Merced. Paraninfo de la Merced, como inciso digo, que está en Valencia, que la conferencia va a ser allí, pero está la UNED colaborando para enviar los proyectos madrileños allí,
bien.
Por supuesto.
Muy bien.
Todas las universidades que colaboran y asociaciones, aunque la reunión se haya elegido en Valencia, mandan los proyectos y mandan a los grupos a trabajar allí. Entonces,
¿y sobre qué temáticas,
claro,
por ejemplo, va a ir?
Necesitaríamos abordar dos temáticas principales, que son la motivación y emoción, tratándolo desde el punto de vista de la neurociencia, las motivaciones conceptuales y la identificación, expresión y regulación emocional.
Interesante, brutales
es brutal.
Estos temas, ¿eh? Es decir, la mujer, un tema muy de actualidad y poco tratado, a pesar de todo, y la psicología emocional.
Exactamente, porque la otra temática es la historia de la psicología española desde el punto de vista de las mujeres.
Fíjate.
Desde el punto de vista de la psicología, también esto es un asunto muy importante, porque las mujeres no es que tengamos una voz muy alta realmente cuando hay que estudiar historia. Y ellos pues han elegido esta temática este año.
Muy interesante. Además, un tema que muchas veces se nos escapa de las manos, ¿no? A quienes no estudiamos eso
pues
específicamente.
Sí, además, ya como despedida de esta temática, que es lo importante, el trabajo de los estudiantes tiene una remuneración.
Ah, bueno, encima hay premio.
Por supuesto que hay premio.
Enriquecimiento personal y,
por supuesto.
Y un premio, un dinerito.
Son muchas horas las que los estudiantes tienen que trabajar, porque es tiempo que se quitan realmente de estudiar la carrera, aunque aprendan también. Entonces, pues bueno, desde la asociación y desde pues el simposio han decidido que el primer premio sean 500 euros
bueno.
Y hasta el quinto, 100. Que bueno, no es mucho para las horas, pero algo es algo.
Claro,
eso que te
claro.
Llevas para tu casa.
Pues tomamos nota de esta asociación AME y de los proyectos, todo el que esté interesado que pueda verlo en la página web y escribir a Alba Sánchez. Alba, gracias. Y a por esa semana.
Por supuesto, gracias.
Ese fin de semana y esa semana. Motivación a tope. Gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Viaja en Cercanías Madrid para evitar la contaminación.
Al año, el servicio evita la circulación de 114 millones de viajes en automóvil en las carreteras del área metropolitana de Madrid. Además, tiene otras ventajas como la eliminación de emisiones de contaminantes atmosféricos locales, tales como los óxidos de nitrógeno y otras partículas, al tratarse de servicios ferroviarios 100% electrificados.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz. Un mercado con alma.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Campus Madrid, en Onda Madrid.
Candilejas de Madrid.
Bueno, hablábamos ya de museos al principio del programa y hoy vamos a hablar de cultura en la universidad con nuestra experta cultureta Elvira. ¿Qué tal, Elvira de Luis?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Madrid. Pues, y buenos días, Torrelodones, que también nunca los saludas y de este pueblo.
También, también.
Hay que reivindicar un saludo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hoy os voy a hablar de una exposición, pero mucho más cerca, y es que vamos a cruzar al otro lado de la ciudad universitaria, que a nosotros nos parece otro mundo, ¿verdad? Pero pues también forman parte de la ciudad universitaria.
También tiene cultura,
¿verdad? Y es que la Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid nos da a conocer muchísimas exposiciones. Y entre ellas, soy una de sus autoras, Beatriz de Luis Menéndez, alumna de Arquitectura de Interiores, nos explica una de tantas de estas exposiciones que siempre podemos apreciar en el hall de esta Escuela Técnica Superior.
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en el hall del pabellón nuevo, hay una exposición abierta al público que consiste en el desarrollo y el estudio de los llenos y los vacíos.
Los llenos y los vacíos. ¿Y cómo son estos cubos? ¿O de qué habla nuestra Beatriz?
Esta exposición, que la han hecho entre todos los alumnos de Arquitectura de Interiores, es una exposición muy curiosa porque han hecho cubos, como explicaba ahora esta alumna, hablando de los llenos y los vacíos, que ella nos va a explicar realmente qué es esto.
Este estudio se ha desarrollado mediante cubos de 9x9 divididos en módulos de 3x3. Consiste en quitar elementos de dicho objeto tridimensional para ver los efectos que producen los huecos y las sombras que proyectan unos con otros. El resultado de este cubo es el negativo del diseño que se ha hecho. Se hace con escayola, por tanto, se piensa al contrario de lo que va a ser el resultado final.
A mí me parece una abstracción.
O sea, vamos a ver. Todo esto está en el hall de la facultad.
Eso es, 70 cubos, nos lo contará más adelante. Y hecho por ellos.
Hecho por ellos, porque claro, o sea, al fin y al cabo el hall de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura se convierte en el primer museo de los estudiantes, ¿no? En la forma
pues
en que
entre
tienen
ellos. Tienen prácticamente mensualmente una exposición de trabajos que hacen durante el curso y escogen los mejores para hacer estas exposiciones. Pero claro, no cogen a todos los alumnos, eso sí, cogen los mejores proyectos.
Beatriz y su proyecto de cubos demuestra que es necesario, ¿no?
Y ellos tienen que seguir, se les ponen unas pautas, esto se expone, pero con unas pautas. Quien las cumpla y sea del agrado del profesor que lo juzgue, pues es expuesto.
Cada alumno entrega dos maquetas que tienen el mismo diseño. Una de ellas se deja la escayola cuando termina de fraguar y se seca y no se toca, simplemente se lima para perfeccionar. Y la otra, que tiene el mismo diseño, se pinta, pero se pinta con unos colores que tienen un porqué. Cada alumno elige un color basándose en la teoría del color de Joseph Albert. Unos eligieron gamas múltiples de colores analógicos, dobles complementarios, complementarios cercanos. Se hace una memoria en la que explicas los colores RGB o Pantone que has elegido y el porqué de esos colores. En mi caso, elegí una gama de colores en tonos azules, que era una serie de colores análogos, que trataban de desvirtuar el volumen, ya que eran colores que atravesaban una cara y otra, de tal manera que parecían dos cubos totalmente diferentes.
Bueno, veo que finalmente construyen ellos la exposición, ¿no?
Eso es.
Cada alumno lo que hizo fue diseñar su cartel. Todos tenían que cumplir una serie de características, pero teniendo en cuenta esas características, cada uno lo podía hacer como creyera conveniente. Y luego, cuando ya estaban todos los paneles hechos, se crearon carteles con cada panel. Cada cubo está numerado. Hay un total de entre 60 y 70 cubos que están expuestos físicamente en la universidad y se pueden ir a ver, coger, tocar.
Muy importante lo de tocar.
Sí.
Mira, en un museo no sueles poder tocar.
Ellos, o sea, mientras lo dejes como está, te dejan vivir la exposición en todos los sentidos.
Tú la has llegado a ver, entiendo.
Sí, sí, sí.
Y la has tocado, la has palpado, y veo que a ti el arte abstracto no te convence.
A mí me convence mucho. Lo que no entiendo es cómo son capaces de abstraer ellos tanto, porque yo no sé hacer un cubo inverso, o sea, cómo imaginarlo vacío para llenarlo y luego con los colores elegir los correctos para que realmente el efecto visual acabe siendo el que tú pretendes. Yo no abstraigo tanto, pero claro, por eso ellos son arquitectos y nosotros periodistas.
Y de interiores.
Eso es.
Pues muy interesante esta iniciativa. ¿Hay alguna exposición más en el hall de la escuela?
No, ahora mismo es la que tienen durante un mes, pero cada mes se van renovando, con lo cual podéis ver de todo.
Pues muy bien, oyentes, ya te tomad nota. Elvira os puede acompañar, os puede hacer de guía si
yo
tiene
de
tiempo.
Yo de los cubos abstractos.
A ver esta y cualquier otra exposición que haya en la Universidad Politécnica. Recordad que también un poco más arriba, otro día a ver si hablamos de eso, está el Museo del Traje de la Universidad Complutense. O sea que se puede hacer un routing cultural en Ciudad Universitaria, ¿no es así?
Completamente. Además, también otro día también hablaremos de las exposiciones que hay dentro de los jardines de la Ciudad Universitaria y de Medicina, que también nos darán para otra sección.
Pues muy bien, Elvira, vamos a dejaros con unos minutos musicales y volvemos con Candilejas de Madrid.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs.
Un temazo.
As Time Goes By, de la película Casablanca Eterna,
por supuesto. ¿Te gustó esa película? Ya que hablamos hoy de cine.
Hombre, a ver. Quiero decir, está un poco desactualizada con respecto a nosotros, pero sí reconozco que es un peliculón.
Bueno, antes de irnos, Elvira, nos quería recomendar en la recomendación de Elvira.
Eso es, esta semana se ha estrenado, bueno, mejor dicho, se ha reestrenado una obra que se llama Las leyes de la relatividad aplicadas a las relaciones sexuales.
¿Cómo?
Que ya solo ese título, ¿verdad? Que vas a ir a verla.
Bueno.
Que es un obrón, un texto de Ramón Paso, que trata... Ramón Paso, que es bisnieto de Jardiel Poncela, hace obras...
Del gran Enrique Jardiel Poncela, que es un dramaturgo de lo mejor.
Hace obras que son es comedia, pero es lo que ahora llaman tragicomedia o dramedia, que siempre tienen un fondo, ¿no? Y junto a su compañía, Paso Azorín, han hecho esta obra, que es una, digamos, una comedia de enredo, uh-huh. pero muy peculiar. Porque, bueno, él siempre dice que al final a ti te cae peor con quien te relacionas sexualmente, que es la tendencia que tenemos, que te vas a llevar siempre peor. O sea, que las críticas van a ir al opuesto con el que te relacionas sexualmente, pero esto en una forma de comedia y con mucho fondo, pues ocurren muchas circunstancias. Que no puedo decir nada porque entonces
no,
lo digo todo.
No lo
todo.
Cuentes, que queremos ir a verla. Solo di cuándo, dónde podemos verla.
En el Teatro Lara.
Muy bien.
Los martes por la noche, a las 10:15 creo que es.
O sea, que es una relación basada en lo sexual.
Historias,
más
sí,
allá.
Pero no sexual explícitamente,
no,
quiero
por eso,
decir.
Más allá.
En una manera muy metafórica. Es que también hay mucha parte de espiritualidad, de religión, de vida, de familia, de amistad, de amor. Una
pues tomamos
comedia
nota.
Que es una amalgama de mucho.
Tomamos nota y deseando verla. Elvira,
eso
gracias.
Espero.
Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Hola Juan Carlos, Elvira y oyentes. Esta semana regresamos con un texto más técnico, en forma de librito simple, claro y fácil de leer y volver a leer, donde se defiende y se pretende explicar cómo actúa la propaganda sobre nosotros, en pleno auge de la sobreinformación y en base a una concentración de medios dependientes de intereses económicos y políticos. Y es que desde 1995, Noam Chomsky e Ignacio Ramonet dieron en claves en Cómo nos venden la moto, libro que podría restablecerse de manera constante, ya que gobiernos e instituciones, lejos de cambiar de estrategias, siguen utilizando los medios como herramientas de control y de avance de sus propios intereses. El libro ofrece dos visiones y pensamientos que se entrelazan, y las voces de Chomsky y Ramonet amplían y mejoran sus visiones de manera mutua. Por lo tanto, el texto se hace ameno y complementario para el entendimiento de las teorías. Noam Chomsky nos muestra, tomando casos concretos, qué son las técnicas de persuasión que se usan en los medios, cómo y quién las aplica y con qué intenciones, además de cómo actúan sobre nosotros. Mientras que Ramonet va más allá y examina e ilustra con hechos cómo los medios hacen función de control y vigilancia, multiplicándose con la fantástica capacidad de las nuevas herramientas, para acabar cuestionándose. ¿Quién tiene la propiedad de esos medios? Como se autodescribe el libro en su propio resumen, la propaganda es a la democracia lo que la cachiporra al Estado totalitario. Y bajo esa premisa, los autores hacen un ejercicio interesante y condensado en pocas páginas para explicar cómo ese control mediático lo podemos vivir en nuestro día a día y permite dar con la clave de cómo es posible que millones de personas en el mundo observen la realidad de una forma determinada, imposibilitando el pensamiento crítico y la voz disonante dentro de un sistema establecido como el dominante.
Un café y hablamos.
Bueno, y para despedir nuestro programa, Celia, ¿qué tal?
Buenos días, Juan Carlos.
¿Ya apetece café?
Madre
como ya
mía,
saben
con este
nuestros
frío.
Oyentes, otra semana más, otro café más. Te he estado escuchando antes hablar inglés,
bueno,
Celia,
bueno,
por los estudios.
Tampoco me pongas aquí como si hubiese estado manteniendo una conversación con nuestro invitado.
Muy buen nivel, por cierto.
Nada.
Bueno, aquí nos traes hoy hablando de idiomas.
Me ha felicitado antes por decir su apellido bien.
Veremos si ahora también lo digo igual que antes. Pues hoy está con nosotros Richard Griffiths, de Idiomas Complutense. Idiomas Complutense es un instrumento que está al alcance de todos los estudiantes de la Complutense para aprender idiomas tan comunes como el inglés o el francés, uh-huh. pero también el persa o el suajili.
¿También?
Juan Carlos, prometo traer, si quieres, al coordinador o coordinadora de estos idiomas tan peculiares.
Me parece muy bien.
Para que nos expliquen, porque a mí me llamó muchísimo la atención.
Una palabra en persa, vamos, nos abre mil puertas, seguro.
Pero ¿no? Ahora ya sabes, como todas las semanas, vamos a dejar que sea nuestro invitado quien nos cuente más. Buenos días, Richard.
Muy buenos días.
Y bienvenido a Campus Madrid. Como coordinador del Departamento de Inglés, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Pues primero has pronunciado mi nombre muy bien, entonces no hay que preocuparse.
Gracias.
Por ello. Pues aquí estoy hablando en nombre del Departamento de Inglés, pero la primera cosa en la cual quiero hacer hincapié es que hay otros coordinadores de otros idiomas. Entonces, como has indicado antes, hay secciones de italiano, de alemán, de francés y además de japonés, que tiene muchos grupos, y chino y árabe. Entonces, no solo es un centro de inglés, es un centro en la universidad donde los alumnos pueden aprender una gama muy amplia de idiomas. Relacionado con mi función es más o menos coordinar lo que es la sección de inglés, sea exámenes, sea grupos, sea los horarios o todo lo que viene con coordinar una empresa como esta.
Bueno, la organización, Richard, de este departamento, dices que cada idioma tiene su coordinadora.
Así es.
Y me imagino que profesores también.
Sí.
¿Cómo es la distribución? Y sobre todo, pues, si a los alumnos les atrae esta oferta, ¿cómo es la aceptación también?
Mucho, creo. Primero porque estamos aquí en el mismo campus de la Complutense. Pero también hay que decir que nuestra función principal es dar un servicio a los alumnos y los profesores y la plantilla de la UCM. Pero estamos abiertos a todos, cada vez más por la calidad de las clases que tenemos y la calidad del profesorado, que es lo más importante. Atraemos mucha gente de fuera, incluso vienen los padres de los alumnos o gente que trabaja en el cine o conductores de autobús. Entonces ahora somos un centro abierto a todo el mundo, pero mantenemos nuestra identidad, que es ofrecer un servicio a la UCM.
¿Y se sabe de cuánta gente estamos hablando o cuáles son...?
Mucha gente, sí, como puedes imaginar, como la Complutense es muy grande, estamos hablando de miles de personas. No he traído la cifra exacta conmigo hoy, pero estamos hablando de miles de alumnos.
En la misma proporción de la Complutense, pues...
Sí, y la gente de fuera, como he dicho antes, que cada vez tienen más, y los profesores de la Complutense también.
Además, lo primero que piensas es, ¿dónde puedo aprender un idioma? En la universidad.
Sí.
Es lo primero que se me ocurriría a mí, ¿no?
Sí, yo creo que ahora mucha gente aprende en muchos sitios. Yo aprendí español en la calle. Quizás se nota un poquito, quizás debería haber estudiado algo más. Pero creo que mucha gente, si está estudiando en la Complutense, dice, bueno, ¿qué me viene mejor? Pues es en la misma universidad. También la gente aprende en grupos de conversación, a través de internet, pero siempre creemos que hace falta el profesor o la profesora para ayudar el proceso y también para aconsejar. Hoy en día no solo es una cuestión de aprender idioma, es qué voy a hacer con este idioma,
claro.
¿Para qué me sirve? Y esto estamos dándonos cuenta que esto es cada vez más importante en nuestra función dentro de Idiomas Complutense.
¿Y los alumnos y alumnas que somos de aquí de la Complutense, tenemos alguna ventaja si estudiamos algún idioma aquí?
Por ejemplo, 30% de descuento. Y también la ventaja de estar cerca de nosotros. Como he dicho, no solo la gente contacta con nosotros a través de la página web o a través del correo, pero como nuestras oficinas están aquí, por ejemplo, yo sé y hablo por todos los coordinadores ahora, hay un constante flujo de alumnos pasando por nuestras oficinas pidiendo consejos. ¿Qué hago con el B2? ¿Qué es el mejor sitio para hacer Erasmus? ¿Para qué sirve el examen de acreditación? Si estoy estudiando enfermería, ¿qué me aconsejas? O la pregunta más común, ¿cuánto tiempo he tardado en llegar al C1? que
es la más común, ¿eh?
Sí, en inglés, porque una cosa ha pasado en España mucho. Yo creo que los españoles son muy autocríticos con su nivel en idioma, especialmente en inglés, ahora hablo, y siempre creen que la gente de fuera habla mejor. Eso quizás hace 20 o 30 años era verdad, pero ahora no tanto, el nivel ha subido mucho y hay mucha más confianza y la gente va afuera cada vez más.
Y la aspiración de los estudiantes de llegar a un nivel más alto,
claro,
cada vez,
sí, claro,
también.
Y las empresas lo piden.
Es un cúmulo de cosas, ¿no? Un objetivo tanto laboral como también para incluso hacer una beca fuera en el extranjero, ¿no?
Sí, y también social. O sea, yo creo que cuando más idiomas hablen, mejor se vive. O sea, si tú hablas japonés o francés o inglés o lo que sea, se vive mejor, haces más amigos. Cuando viajas hay menos problemas. No solo es sacar un título para conseguir un trabajo. Y hay una cosa, como el nivel de exigencia en inglés ha subido tanto,
claro,
ahora aconsejamos a muchos alumnos, no te pares solo con el inglés. Las empresas miden, hablas algo de chino, pues esto es un valor añadido. Hablas algo de árabe, eso es un valor añadido para la gente joven.
¿Tienen estos dos últimos idiomas que has dicho mucha demanda en los últimos años?
Esto va un poco por modas. No quiero hablar tanto por mis compañeros, pero, por ejemplo, en japonés tenemos 5 grupos los sábados por la mañana, hasta un nivel B2-1, que puede sorprender a la gente.
¿Es intensivo de japonés o
no,
los sábados?
Hombre, los cursos ofrecemos una variedad de horarios tremendas, porque hoy en día la gente está trabajando, haciendo un máster, la gente está haciendo una vida mucho más completa de cuando yo estaba en la universidad hace siglos. Entonces, hay gente que elige estudiar 2 veces a la semana, 2 horas, y hay gente que elige estudiar viernes por la mañana o viernes por la tarde o sábados por la mañana. En el caso de japonés, donde más demanda hay es sábado por la mañana, y tendré que preguntar a Yuko, espero que me estás
Yuko
escuchando, porque todos van al sábado para estudiar japonés.
Bueno, y Richard, tú, por ejemplo, como estudiante continuo también de español aquí, ¿qué aprendes de los estudiantes también? Por ejemplo, ¿cómo es el estudiante perfil español? ¿Se le da bien?
De los estudiantes y de los profesores también.
También, claro, porque además hay, me imagino que los Erasmus son profesores.
Ahora mismo estamos en pleno proceso de Erasmus. Lo que aprendo de ellos no lo sé. La verdad, la pregunta me pide un poco en fuera de juego. Lo que sí sabemos que cada vez hay, en el tema de Erasmus, hay mucha gente que ya venía fuera no solo como cuestión de idioma, pero también como desarrollo personal. Y lo intentan hacer cada vez más. Otra cuestión es que las becas Erasmus no dan todo lo que necesita el alumno. Seguro que tendráis a gente aquí hablando de esto. Pero la gente cada vez más quieren ir a países donde antes no se iba tanto. Por ejemplo, Eslovenia o Polonia, donde antes iba todo ir a Francia o Inglaterra, ahora
Italia,
muchos. Bellas Artes, por ejemplo, van a Italia mucho porque encaja
por
más
el arte,
con el perfil.
Claro.
Exactamente, encaja con el perfil. Pero vemos mucho más que la gente joven es más atrevida, más preparada, y habla mejor los idiomas, especialmente en inglés.
Y de Erasmus, ¿también tenéis gente que está durante el curso de otro país en la escuela?
En inglés no tanto, porque si vienen de otros países, su enfoque está más en aprender castellano
bien. Claro.
Pero, como he dicho, estamos abiertos de todos y seguro que si hacemos un análisis de nuestros grupos y vas preguntando, seguro que hay unas personas de otros países que están en los grupos. Seguro que sí.
Bueno, Richard, y, por ejemplo, estos estudiantes que deciden compaginar, porque esto en definitiva es compaginar,
sí,
es una herramienta que te da la universidad, que es estudiar un idioma mientras estás estudiando una carrera, que
o
eso es muy importante,
a la vez, también,
o trabajando. También te reconoce créditos, imagino.
Sí, hay créditos ECTS, creo que lo he dicho bien, para la gente de la UCM. Y también ofrecemos títulos oficiales. Entonces, como he dicho antes, hay varios títulos oficiales, y no solo en inglés, no solo los que todo el mundo los conoce, como First Certificate o Advanced o IELTS, pero, por ejemplo, somos un centro muy importante para un examen que se llama TOPIK, que es para acreditar el nivel oficial de coreano, o el Noken, que hace lo mismo en japonés. No solo es
el inglés. Pues muy interesante, Celia. Yo creo que esto ha sido una...
Y vamos.
Una clase, una pequeña clase para terminar el programa. Richard, ¿cómo era el apellido?
Griffiths.
Muy bien.
Así peor, pero...
Griffiths.
Ahí, perfecto.
Muy bien, ¿no? ¿Nos das apto?
Totalmente aptos.
Bueno, Richard Griffiths, muchas gracias por acompañarnos y animamos a todo el que quiera que entre a Idiomas Complutense y
a todo
y
el mundo
informe
de la Complu y también de fuera.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Celia, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias por acompañarnos en Campus Madrid. Os dejamos con una canción que nos ha pedido Richard, que es de los Rolling, ¿no?
Creo que sí. Voy a hacerme un poco tradicional.
A ver con qué nos sorprenden. En la técnica ha estado Silvia y Javier. Gracias, compañeros, y hasta la semana que viene.